en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí reunidos en el pizarrón, en Al Pizarrón, una vez más. Espero que me hayan echado de menos. Yo tengo que confesar que los eché de menos jueves y viernes de la semana pasada. Y estamos comenzando esta semana lluviosa, gracias a Dios, sin los vientos que azotaron, que no podemos decir sacudieron, solo hace un terremoto, Puerto Vara. No sé si tuvieron oportunidad de ver videos impresionantes. Paso a presentarle inmediatamente a nuestros panelistas. Aquí a mi derecha, paradójicamente, Arturo Barrios, diputado y vicepresidente del Partido Socialista. Arturo, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Pues gracias por la invitación.
No, gracias a ti por acompañarnos.
Había quedado estar, pero justo andaba en estos menesteres de diputado, así que hoy día, sin falta aquí en esta conversación, un gran agrado, profe, porque los dos somos profe además, un gran agrado de poder conversar.
El gusto es mío que nos pueda acompañar. Está también Sergio Muñoz Riveros. ¿Cómo está? Analista, sí. Columnista, ya un estable aquí. ¿Cómo está, Sergio?
Sí, mejor que hace, mejor. Que hace algunos días.
Hay que decir que el invierno
con una voz casi normal.
Yo le decía a Sergio, porque me escribió diciendo, oye, estoy más o menos, y dije, mira, si tu voz está estereofónica, por favor, sí, déjala ahí, que puede romperla aquí en la radio. Bueno. Pero bueno, me alegra verte bien, Sergio, porque gracias, así se te ve. Y nos acompaña Roberto Munita, director de Administración, de la carrera de Administración Pública de la UNAP. Roberto, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Luis.
Bueno, yo siempre parto con un par de titulares que además los uso como excusa para irme culturizando con la música particularmente. Pero vamos con la primera. La modelo y ex chica en reality, Carla Caballero, salió de alta y deberá realizar rehabilitación tras sufrir una grave insuficiencia respiratoria. Agradeció todas las muestras de cariño recibidas durante su hospitalización. Hubo un saludo desde aquí de la radio, de hecho. Una mujer en Argentina recibió por error 500 millones de pesos. Los gastó y luego la demandaron. Para justificar sus gastos, ella dijo que había pensado que era un regalo de Dios.
No está nada de mal ese regalo, ¿no?
La hija de la actriz Teresita Reyes compartió emotiva reflexión tras su fallecimiento en la madrugada de este sábado a sus 75 años tras atravesar un delicado cáncer mandibular y otro al estómago. En el pecho hay un hueco, dijo su hija. No solo en el pecho de su hija, son muchos los chilenos y las chilenas que comparten el dolor, y con ella ahí le mandamos nuestro más sentido pésame a la familia de Teresita Reyes. Muchachos, quería comenzar, como es casi obligatorio los días lunes, comentando grosso modo los datos de CADEM y Criteria, que son las dos encuestas que yo alcancé a revisar que salieron ayer domingo, y después les quiero tirar un par de preguntas simplemente para dar pie a la conversación. Para usted y nuestra audiencia, recordar que en el caso de CADEM, Evelyn Matthei se mantiene en 17 puntos, José Antonio Kast bajó de 17 a 16, pero es un empate técnico. Carolina Toá se mantiene en 10 puntos, Johannes Kaiser se mantiene en 6 puntos, Janet Jara se mantiene en 5 puntos y Gonzalo Winter baja de 6 a 5. Franco Parisi sube 1 de 3 a 4. Eso es CADEM. Por su parte, Criteria tiene una visión bastante distinta a esta. En el caso de Evelyn Matthei baja de 28 a 26. José Antonio Kast baja de 18 a 17, 9 puntos de distancia con Evelyn Matthei. Carolina Tuá sube de 8 a 10. Johannes Kaiser se mantiene pegado en 10. Gonzalo Winter se mantiene pegado en 5. Janet Jara se mantiene pegado en 5. Y Franco Parisi baja de 3 a 2. Bien, yo quiero plantear un par de preguntas a la luz de estos datos para que después conversemos. Primero, ¿incide en algo, obviamente estamos hablando del escenario de las presidenciales, incide en algo la irresolución de la DC? Sabemos que la DC se reunió el 20 de mayo y no ha decidido qué hacer. No tienen candidato presidencial porque el señor Undurraga dijo que no iba. No se sabe a quién van a apoyar. Yo leí poco antes de este programa que podrían estar guardando la carta y apostar por un Harold May Nichols o eventualmente un Marcelo Trivelli, alguien más cercano, su sensibilidad, en el supuesto de que, por ejemplo, Carolina Tohá no ganara la primaria. ¿Por qué no apoyan a Carolina Tohá todavía? Pero esta es la pregunta, o sea, ¿incide en algo en el escenario esta posición irresoluta de la DC? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuánto caso, el día martes de la semana pasada tuvimos aquí a Franco Parisi? Se le preguntó, no fui yo, fue la Magdalena Mirel, le dijo, oye Franco, a ver, los números no te avalan, ¿no? Estás en 3, en 2, fluctuando entre el 2 y el 4, más o menos. ¿Qué te hace pensar que puedo ganar? Mira, dijo, en estas mismas fechas para la elección del 2021, yo marcaba lo mismo que me están diciendo ahora. Y fui la tercera mayoría. Le gané a Sebastián Sichel. ¿Cuánto tomar de eso para esta elección?
Esa me la reservo yo.
Y la tercera pregunta, y con esto me callo, lo prometo, es ¿cuánto creen que...? Yo tengo la confianza. Yo creo que Harold May Nichols va a juntar las firmas. Yo creo que las va a juntar. En el supuesto de que las junte, ¿cómo ven ustedes la aparición de Harold May Nichols para la primera vuelta? Arturo, ¿quiere partir usted? ¿O dejamos a Sergio?
Quiero partir. Quiero decir nomás que estas tres preguntas son tan amplias que, por favor, resérvenos el estudio hasta las 9 de la noche.
Porque
vamos a estar mucho rato discutiendo.
Si es como a las 5, nos tenemos que ir, Roberto. Pero parta usted mismo.
No, por favor, Arturo.
No, yo creo que el dato principal lo tiene la encuesta CEP, que decía que el 52% de los chilenos todavía no tienen decisión sobre los temas. Obviamente hay personas que tienen más adhesión que otras. Nosotros estamos en una candidatura con Carolina Toá que ha ido de menos a más. Yo creo que es muy importante brindar este proceso de primaria dentro de la centroizquierda. Eso te posesiona, te releva, te hace público. Hoy día en la mañana hubo un sendo debate radial, en fin, ¿no? Entonces, por eso yo en esta misma radio yo decía que era lógico y normal que Evelyn Matthei quisiera unas primarias, porque obviamente cuando nosotros tuvimos la disputa Alejandro Guillé, la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, al no estar en primaria nos causó mucho daño desde el punto de vista de la presencia pública, ¿no? Del debate. Y yo creo que esto es una elección abierta, donde de una u otra forma creo yo que la foto del momento es evidente. Evelyn Matthei está por sobre el otro candidato, pero no logra construir un ancho de banda que sustente a su sector. Eso es lo que yo observo desde el punto de vista de un ethos de derecha que sustente a su sector, sino más bien tiene división dentro de este, ¿no? Kaiser, Kass, en fin, y que eso se va a ir configurando en el proceso. Otros candidatos también son importantes. Yo creo que no hay candidato menor aquí, ¿no? Yo creo que cualquier persona que tenga ese acto de soberbia, lo peor en la vida y en la política es la soberbia. Yo creo que Harold May Nichols tiene un abanico, que Parisi también, uno le guste o no le guste, estoy hablando de otra cosa, ¿no? Y el centro político es la disputa principal, no desde el punto de vista de la moderación, sino más bien desde el punto de vista de converger. Eso es lo que han mostrado la última elecciones, ¿no? Que los polos se han ido reduciendo. Se han ido reduciendo, pero con una adhesión más férrea, claro, pero se han ido. Y quien gana es que tiene dos características. Uno, que logra construir unidad en su sector, ancho de banda, digo yo, y por otro lado, que logra ir hacia el centro. Y esa es la disputa principal en esta elección presidencial, creo yo.
Don Roberto Munita.
Ya, debo de resumir las tres preguntas. Hubo pescar algunos ítems, porque, insisto, podría hablar horas y horas de esto. Sobre lo primero, sí, darte diferencia Cadem con Criteria, y eso es algo que es natural. La verdad es que las encuestas tienen sus propias metodologías, sus propias bases de datos, etcétera. Entonces no nos debiera sorprender mucho esto. Es mucho más interesante comparar la misma encuesta en la línea de tiempo que una encuesta con otra. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer es ver cómo está Cadem
hoy día
de sí misma, hace un mes, hace dos meses, cómo está Criteria, lo mismo, no comparar Cadem con Criteria o con cualquier otra, en el fondo. Y eso me lleva al tiro a la segunda pregunta, porque es la de París. En el fondo, de París te decía que él marcaba lo mismo el 2021. Sí, pero hay una gran diferencia, eso es lo que le hubiera contestado yo. El 2021, en esta misma época, no había ningún candidato que marcaba más de 7 puntos. Parisi marcaba 3-4, pero estaba cerquita, a un margen de error, del que marcaba más. Los que marcaban más eran Jadwe y Lavín. ¿Ya? Porque también es la misma respuesta que da José Antonio Gas, que él tenía 3, 4 puntos, 4, 5 puntos. Pero no había ninguno que tuviera 20. No hay ninguno que tuviera 15, 17, y hoy día sí hay. Entonces esa es la pregunta que se le parece. No es cómo sube de 3 a lo que él aspira a subir. Es cómo logra ganarle a los que hoy día no están 3 puntos más arriba, sino que están 15 puntos más arriba de él, que están 20 puntos más arriba de él. Que eso yo creo que es irremontable. Y con respecto, ¿y cuál es la tercera pregunta?
No, era la ADC, Harold May Nichols,
el centro.
Y me quiero quedar con la ADC, por supuesto.
El centro.
Yo creo que lamentablemente, y digo lamentablemente porque le tengo mucho cariño al sector, pero lamentablemente la ADC hoy día está cayendo en la, ¿cómo se dice cuando?
Irrelevancia.
Exacto, esa es la palabra que
en la y no tomar opción cae en ese tema.
Y desde hace un buen tiempo han intentado todas las... todas las posturas, apostaron por el camino propio con Carolina Goic, no les fue bien, apostaron volver al socialismo democrático, tampoco les fue bien, terminaron subsidiando al PS en muchos casos, estoy pensando en las elecciones en la convención, en el fondo, que sí. Al final el único DC que salió fue Fuad, que era el presidente partido más encima, y el PS terminó sacando 10, si no me equivoco, consejeros, o sea, 10 convencionales. En esa oportunidad.
Bueno, Cristian Viera también fue DC, pero
sí, se pasó
inmediatamente al Frente Amplio.
Pero él tenía votos también que venían del Frente Amplio.
Sí, ¿no? Alma Frente Amplista, sí, probablemente la DC le pasó el cubo nomás.
Le pasó el cubo, pero tampoco le pasó los votos. Eso quiere decir, la DC está cayendo en la irrelevancia y yo creo que ellos necesitan un congreso no solamente programático, sino un congreso bien ideológico para pensar bien cuál es el camino a seguir. Porque hoy día están en un verdadero zapato chino. Si apoyan a Carolina Toá, si se meten en la primaria oficialista, corren el riesgo de quedarse amarrados también a un pacto con el PC, a un pacto con el Frente Amplio, algo que no quieren. Si corren el camino propio, que es lo hicieron con Goic, probablemente les va a ir muy mal. ¿Qué les queda? Acercarse a los sectores más moderados de derecha, pero eso va contra como la cultura y contra la guata. La guata no se los permite.
Sería Evelyn Matthei.
Sería Evelyn Matthei o una Jimena Rincón o algo así, en fondo.
Pero si no va a ir, ya anunció que no va a ir.
Mira, el gran tema de la política durante las últimas décadas, perdonando ese corchete, es la atomización y la disgregación del centro político. Es de verdad bien notable, ¿eh? Yo me acuerdo al principio de la democracia, en los años 90, la democracia cristiana tenía casi mayoría absoluta en el Congreso. ¿Sí? Tú entras al comedor de diputados y era innumerable, era verdaderamente impresionante, ¿no? Y si es que te va un poquito reconto más atrás con la marcha de la patria joven, en fin, y ver el partido como está, porque tiene fuerza territorial, ojo, tiene fuerza cuando uno ve los concejales, los alcaldes, tiene fuerza territorial, pero al parecer su cúpula direccional no es capaz de lograr canalizar aquello en una fórmula política.
Disculpa, yo me imagino el profesor Muñoz también quiere hablar, pero quiero contestarle un poquito a Arturo. No sé si tiene tanta fuerza electoral. Sí, en concejales no ha leído mal, tampoco ha leído bien. Hay mucho voto de arrastre de concejales que están en su segundo, tercer periodo, etcétera. Pero en diputados le ha ido muy mal.
Muy mal,
sacó menos diputados que el PDG en la última, menos diputados que los socialcristianos, y creo que la misma encuesta CEP, si no me equivoco, o si no una criteria, hace un tiempo sacó ¿por qué partido votaría usted? Y fíjense que la suma de demócratas más amarillos tenía 7 puntos. Era y la DC tenía 4 puntos. O sea, al parecer la emigración
se ha ido fagocitando.
Ahí está, claro.
Se ha ido para allá.
Claro.
Don Sergio Muñoz Riveros.
Sí, respecto a las encuestas, yo creo que hay que tomarlas con...
¿Beneficio con inventario?
Con agüita, porque son fotos, se ha dicho tantas veces, ¿verdad? Son las fotos del momento. Son distintas unas de otras en cuanto a metodología. Eso es lo que explica las grandes diferencias entre los resultados, ¿verdad? Los porcentajes que aparecen. Falta todavía mucho como para que las encuestas puedan ser vistas como pronosticadoras de resultados. Todavía falta mucho, faltan 5 meses, ¿verdad? Y aquí hay un dato grueso que ha sido anotado, un porcentaje importante del electorado no ha tomado opinión todavía, no se ha definido, 30% o más de 30%, y están observando, y es gente que probablemente tiene en general mala opinión de los políticos, la política les parece una mala palabra, y se confirma además con las noticias que se van produciendo, ¿verdad? Todas estas cosas en que los políticos aparecen menoscabados ante la opinión pública. Por lo tanto, yo creo que es gente que está observando, ¿verdad? Y en algún momento decidirán votar por el menos malo, en algunos casos, ¿verdad? El voto obligatorio, en todo caso, va a pesar, sí. va a obligar a tomar posición. Un dato: las encuestas se diferencian en muchas cosas, pero todas las del último tiempo ofrecen un dato duro. Las corrientes de derecha en Chile son mayoría. Y si se diera la eventualidad de que Chile Vamos, Republicanos, los Nacional Libertarios y los Social Cristianos confluyeran en la elección presidencial y la elección parlamentaria, bueno, probablemente eso se define en primera vuelta, la presidencial. Y probablemente esa fuerza hipotética, ¿verdad?, ganaría mayoría en las dos ramas del Congreso. Ese es un dato como para analizar y estudiar. ¿Qué le pasó a este país, verdad? Que cambiaron tanto las cosas. ¿Cómo se llegó a eso? A que las corrientes de derecha se den el lujo de ir separadas, incluso, corriendo todos los riesgos del caso, separadas a la competencia presidencial.
Perdona que te interrumpa en este punto, Sergio, pero sí. ¿Tú ves todavía como una posibilidad, o ves como una posibilidad, no, elimino el todavía, ves como una posibilidad que pasen dos de derecha en primera vuelta?
Así es.
¿Lo ves?
Yo creo que eso es una posibilidad real, que eso no está descartado de ninguna manera. En el caso de la coalición oficialista, bueno, se consolida Carolina Toa, ¿verdad?, como la figura más destacada. Debería ganar. Ahora, ¿basta eso como para entrar en la segunda vuelta? Es la duda, ¿verdad? Es la duda.
Pero mira, sigamos con la misma cadena. Janet Jara y Winter tienen 5 votos cada uno. Toa tiene 10, ahí tienes 20 al tiro. Entonces, yo creo que es un escenario muy, muy, no digo imposible, porque nada es imposible en política, pero muy, muy improbable, y a mi juicio depende de dos factores. Primero, que se baje Kaiser, y que por supuesto le dé el apoyo a Kast. Y segundo, que aparezca un MEO o algo así, que robe también votos por la izquierda a una candidatura a la socialdemocracia, en la eventualidad que Toa gane. Yo siempre, o sea, yo he dicho que hasta ahora yo era escéptico que Toa pudiera ganar, porque el 30% de apoyo al presidente no es menor, y ese 30% es principalmente del Frente Amplio, pero después de los escándalos, sobre todo el de licencias médicas y el de Procultura, yo creo que esos han afectado mucho más al Frente Amplio, y por eso hoy día yo creo que Toa podría ganar.
¿Pero por qué dices lo que dices, siendo que todas las encuestas han mostrado siempre a Carolina Toa por sobre el candidato del Frente Amplio, que sería Gonzalo Winter? ¿O tú crees que llegado el momento ese 30% de apoyo al presidente se va a volcar en Winter? Porque lo que ha demostrado también la historia, es que los votos de las personas no son traspasables. Para mí el ejemplo histórico es cuando Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, designa a Paula Narváez. No pasó nada de nada. O sea, los votos no se transmiten. No. Y por lo tanto, ese 30% que tiene hoy día el presidente Boric, yo soy muy escéptico de que se vaya a trasvasijar al candidato del Frente Amplio. Eso se va a disolver, por todas partes. No. Recordemos que falta, son marginales, pero falta MEO y falta Artés. Sí, o sea, el escenario de la izquierda todavía nos falta ver lo fragmentado que va a presentarse a primera vuelta.
Pero poquito, solo para responder la duda.
¿Cuál de todas?
No, esto de, porque digo yo eso sabiendo que...
Ah, sí.
Porque la última encuesta han dado a todas muy bien, está bien. Pero insisto, esto es por los últimos escándalos. De hecho, hace un mes atrás, Cadem los tenía prácticamente empatados. Tenía a Toa con 6 y a Winter con 4. ¿Ya? En las últimas semanas se ha ido yendo para arriba Toa. Yo creo justamente porque Procultura principalmente, y en menor medida licencia médica, han afectado más, bueno, al lado del Frente Amplio que al socialismo democrático.
Habría que ver si no está mostrándose allí también el efecto de apoyo del Partido Socialista, que hasta hace no mucho era una gran incertidumbre, tenían su propia candidata, en fin.
Yo creo que el efecto que hay es que, lo mismo que decía el profesor acá, Yo, por ejemplo, era los que creía que Chile Vamos se iba a desvanecer en la última elección de comunales y regionales, y no ocurrió así. Y que el mundo republicano, en fin, o más de derecha, por decirlo de una manera, y no ocurrió así. Finalmente quedamos 47-52, una cosa así, ¿no? Que hace un país bien empatado, ¿ah? Por eso es muy interesante lo que vaya a ocurrir, ¿no? Yo observo que hay una dura crítica al gobierno, en fin, aquello. Escándalos como Procultura, como el de las licencias médicas, ahondan esa percepción. Pero otra cosa es el momento de la votación. Y yo creo que ahí, en el efecto de Carolina Tohá, es que da gobernabilidad, que da certezas, que da, mire lo que pasa, que era ministra, pero es alguien que es una carrera política conocida, ¿se entiende? Yo creo que la gente está mirando aquello, también posicionada desde un mundo, desde una perspectiva crítica. No hay que tapar el sol con un dedo. Yo creo que lo peor es venderse humo. Yo creo que hay una franca disputa, y esa disputa es la que se va a dilucidar en los próximos meses. Si es que Carolina Tohá gana, como yo creo que va a ganar el tema de las primarias, va a quedar posicionada aún más fuerte de lo que está hoy en día con respecto a las candidaturas de derecha. Yo he estado en paneles donde la secretaria nacional del Partido Republicano dice: nosotros no somos lo mismo que Chile Vamos. O sea, somos un proyecto distinto, ¿no? Entonces, de verdad marca esa diferencia, y esa diferencia finalmente posiciona de diferentes maneras a los candidatos.
Están escuchando a Arturo Barrios, diputado vicepresidente del Partido Socialista. Nos acompaña también Roberto Munita y Sergio Muñoz Rivero. Nosotros nos vamos a comerciales, pero nos quedan varios temas pendientes para la vuelta, entre ellos el escándalo de las licencias de los funcionarios públicos. No se despegue, ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP.
Tienen asistencia por videollamada y puedo sacar certificados desde la web o desde su app.
Eso está bueno, así no tengo que salir de la casa con este clima.
Ah, y esto es lo mejor, me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. Me cambio ahora.
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Cada día en Aldeas Infantiles SOS es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo, y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso en esta lluviosa tarde de mayo, cuando todavía no comienza el invierno. Esto es realmente una lluvia de otoño.
Oye, y un saludo para los habitantes de Puerto Vara, ¿eh? Porque realmente una cosa... A todos los compatriotas de ahí, de verdad que, pucha, es lamentable lo que ocurrió, además tan inesperado.
Hay que agradecer que no hay bajas humanas.
Así es.
Eso realmente es bien milagroso, porque cuando uno ve las imágenes, o sea, del viento arrastrando las latas, de zinc, como si fueran hojas.
Sí.
Como si fueran hojas, o sea, te llega
a dar una. Te puede cortar algo.
O sea, entero.
Las tejas por el aire.
No, alucinante. Oye, yo aprovecho de mandarle un saludo también a Gloria, que está de cumpleaños hoy. Gloria, un saludo aquí desde Al Pizarrón. Oye, vamos con otro tema que está sacudiendo a la opinión pública, y la verdad es que con razón. Es el informe de Contraloría que informó, lo que eso hace un informe, de la existencia de miles de licencias de funcionarios públicos que habían viajado al extranjero durante la licencia. O sea, son como 35 mil licencias, son 25 mil funcionarios que habrían viajado al extranjero haciendo uso de estas licencias. Si falsas o no falsas, obviamente yo no tengo la última palabra, uno asume que son falsas porque si tienen licencia no pueden viajar.
O sea, es gente que no estaba de vacaciones y que estaba recibiendo sueldo.
Por supuesto.
Mientras viajaban.
Por supuesto. En algunos casos serían días.
Por eso, gente que estaba... Exactamente. Como si estuviera en su lugar de trabajo, pero en vez de su lugar de trabajo estaba de vacaciones mientras recibía su sueldo. En
fin. A mí me hizo recordar este episodio a otro pequeño escándalo que no sé en qué terminó. ¿Se acuerdan ustedes del bono clase media? Este bono que se dio el año 2020para ayudar a aquellas familias de ingresos medios que hubiesen sufrido una baja significativa en sus ingresos como producto del COVID. Y hubo 37.000 funcionarios públicos que se ganaron el bono sin cumplir con las condiciones. No sé si hubo un error en el sistema o era fácil hacerle trampa al sistema, pero el hecho es que se le ordenó a los 37.000 funcionarios que habían recibido estos subsidios, que no habían visto una merma en su ingreso, porque, corríjanme, pero los funcionarios públicos en principio no vieron afectados sus ingresos durante la pandemia. Y sin embargo, recibieron este bono. A mí me gustaría saber cuántos de esos funcionarios que debían devolvieron. Me tinca que poco. Y en cambio, hoy tenemos 25.000 funcionarios aprox que se aprovecharon de licencias para viajar, lo cual obviamente es una ilegalidad, una infracción a la ley. Y aquí de nuevo quiero plantear algunas cuestiones gruesas. La primera es el patrón conductual que estamos viendo en la sociedad chilena. No sé si es novedoso, no tengo idea, pero el hecho es que yo no puedo dejar de pensar en el no pago del transporte público, que es pandémico, o el no pago del crédito con aval del Estado, que por distintas razones también es prácticamente pandémico. Lo veo, no puedo dejar de asociarlo a esta otra conducta que son las licencias falsas. Primera cuestión, entonces, este fenómeno social que algunos llaman de anomia, ¿no? Que cae ahí. Segundo, y aquí estoy chupando ruedas de Tomás Mochatti, esta es la punta del iceberg, porque nosotros sabemos de las licencias falsas porque tenemos los datos de quienes salieron del país. Claro. Ahora, si 25.000 funcionarios públicos salieron del país, ¿cuántos funcionarios públicos hicieron mal uso de su tiempo con licencias falsas en Chile?
Dentro del país.
O sea, probablemente...
¿Se fueron de viaje dentro del país?
Probablemente sean muchos más. Muchos más que 25.000. Tercer punto, el tamaño y la rigidez de la administración pública, porque es unánime la dificultad para desvincular a funcionarios que incumplen la ley, y en este caso gravemente, la dificultad para desvincularlo. Y lo último, no quería dejar de señalar que no deja de ser sintomático que la Subsecretaría de Salud Pública es la subsecretaría con más casos, son 393. No deja de ser paradójico. Don Sergio Muñoz Rivera.
Me parece que este asunto es un escándalo que con razón ha provocado gran indignación, yo creo, en la población. Aquí se manifiestan muchos vicios, algunas taras del Estado antiguas, vienen de lejos, ¿verdad? Ciertos privilegios, ¿verdad? Esto que tú llamas rigidez del Estado, este estatuto administrativo, ¿verdad? Que protege, ¿verdad?, a los funcionarios a pesar de su mal desempeño. A pesar de su mal desempeño, cuando lo que correspondería sería que la evaluación del trabajo de cada funcionario, ¿verdad?, correspondiera realmente a lo que hacen bien o hacen mal. Y quienes no cumplen con las condiciones, con los requisitos, deben salir del puesto, del lugar. Vale para los profesores también, ¿eh? Vale para mucha gente que no hace bien, no cumple bien su responsabilidad. Tú has planteado alguna de esas preguntas, tiene que ver con un asunto grueso, que es la modernización del Estado.
La necesidad de...
La reforma del Estado, ¿verdad? Y aquí, claro, como hay intereses creados de parte de las fuerzas políticas, se necesita mucha grandeza, mucha generosidad, o sea, pensar en el país, lo que necesitamos hacia adelante, para llegar a algún tipo de acuerdo sobre ciertos cambios que es necesario hacer pronto. No se puede abarcarlo todo, pero ciertos cambios, ¿verdad?, que garanticen que, por ejemplo, las licencias médicas cumplen cabalmente, ¿verdad?, los requisitos que se plantean. Hay mucha cosa oscura y se tiende a crear una imagen mala respecto de todos los funcionarios públicos, lo cual es injusto, ¿verdad? Se les echa a todos en el mismo saco, es como echar a los políticos en el mismo saco, a todos los diputados en el mismo saco,
¿verdad? O a todos los taxistas, o a todos los feriantes,
cuando sabemos que algunos diputados trabajan.
Sí.
Bueno, en el caso de los funcionarios públicos, yo sé, me consta, que hay muchos funcionarios públicos con verdadera vocación de servicio, que hacen bien su trabajo, ¿verdad? Pero aquí tiene que haber controles permanentes, con fiscalización permanente, de manera que no se pueda hacer mal uso, ¿verdad?, de los recursos públicos, porque eso es el asunto grave, ¿verdad?, los recursos públicos que aquí se malgastan. La campaña presidencial debería servir para entrar a la discusión de estos asuntos. ¿Cómo modernizamos el Estado? ¿Cómo limpiamos, verdad, ciertos procedimientos, ciertas formas de operar que han hecho crisis? ¿Cómo se eliminan ciertos programas, verdad, que están descalificados, verdad, que tienen mala evaluación? Hay mucho por hacer y aquí se necesita, claro, visión de Estado, visión de país, para que haya un gran acuerdo respecto a los cambios que hay que hacer.
Roberto, Arturo, Roberto.
Ya. Oye, dos pequeños comentarios, porque de nuevo esto es un tema que va para largo, pero a ver, hay dos temas que se juntan en esto, que se mezclan, y yo creo que este caso ofrece como lo peor de ambos mundos. Primero es la parte ética o antiética, en el fondo, de estar burlando un sistema, de porque todo el mundo tiene derecho a vacaciones, ¿cierto? Todo el mundo tiene derecho al descanso, entonces pero el hecho de irse de vacaciones, de irse a viajar, sin que me resten días de vacaciones, y que aparte en la administración pública son bastante, en el fondo, son privilegiados, tienen días administrativos, etcétera, tienen días por antigüedad, etcétera, pero no hacer uso de esos días y seguir recibiendo el sueldo sin hacer la pega es algo que llega a ser inmoral, por un lado. Y lo otro es la falta de flexibilidad o de...
La rigidez.
O la rigidez que decías tú, Luis Alejandro, y que te encuentro toda la razón. Y con respecto a las dos cosas, quiero decir un tema. Primero, el 10 de marzo del año 2022, último día del gobierno del presidente Piñera, se dio cuenta en sala, o ingresó, no se dio cuenta en sala, ingresó al Congreso un proyecto de ley para modificar el estatuto administrativo y modernizar el régimen de empleo público. 10 de marzo. No se alcanzó a dar cuenta, y según lo que tengo entendido, no quiero hablar cosas de lo que no sé, pero según lo que tengo entendido, este gobierno, esto lo escuché acá, Alejandro Weber lo dijo en esta misma radio, no le quiso dar trámite. No dieron cuenta de este proyecto. Este proyecto, de hecho, o sea, de las cosas que hace es justamente flexibilizar el empleo, no solamente en temas de horas trabajadas y teletrabajo, sino que aparte, que justamente sea más fácil perseguir al funcionario público que no está haciendo su pega y de alguna forma premiar al que sí está haciendo su pega. Como decía Sergio, yo coincido con él, yo he trabajado en, de hecho, hoy día estoy ligado al sistema público por el Consejo de la Transparencia, y la gran mayoría de los funcionarios públicos son buenos funcionarios públicos. Es una lástima que por unos pocos, que son 25.000, quizás no tan pocos, pero por un porcentaje se le meta todo el mismo saco, porque efectivamente hay muy buenos funcionarios públicos, hay gente que hace su pega, pero los que hemos trabajado en el gobierno sabemos que hay gente que marca las 9 y se va a tomar desayuno, se va a la feria, vuelve a las 11, y eso hoy día no se puede hacer nada porque faltan proyectos como este, faltan leyes que permitan José dice, hacer cambios en el sistema público. Y con esto termino. Perdón, una pequeña anécdota. Yo ingresé a un gabinete con Piñera 1. Fui asesor de un gabinete, jefe de gabinete, y nos dimos cuenta que había gente ahí que sobraba, sí. Y entonces me puse en contacto con la gente del gabinete anterior, del gobierno saliente. Oye, pero esta persona, ¿por qué está acá? Porque hay dos personas haciendo la misma pega. Pucha, es que una es del partido X, entonces no nos quería agarrar con la persona de ese partido, así que contratamos a otra. Claro, y eso pasa. Y eso, la verdad, le puede pasar a cualquier gobierno. No es patrimonio de un solo gobierno. La pregunta es cómo le ponemos el
cascabel al gato.
¿Cómo le ponemos el cascabel al gato?
Arturo Barrios.
Sí, mira, yo creo que tenemos un problema más de fondo en nuestro país. En el marco de la sesión de la Comisión de Salud del Senado, Dorothy Pérez, que es nuestra Contralora General de la República, señala dos puntos. Algunos funcionarios hicieron completos sus estudios en el extranjero con licencia médica.
Cacho.
¿Qué quiero señalar,
o sea,
con esto?
Ganando sueldo.
¿Qué quiero señalar con esto?
Que,
no sé si me vayan a apedrear con estas opiniones, pero yo creo que tenemos un problema mucho más de fondo. Mira, no hay ninguna razón de tirarle bombas molotov a Carabineros. No hay ninguna razón de no pagar el Transantiago o no pagar la locomoción. No hay ninguna razón de robarle la goma al compañero de curso. No hay ninguna razón de hacer este tema de las licencias médicas, más que solo y exclusivamente el engaño. Y yo creo que nos tenemos que hacer cargo que Chile tiene una cultura del engaño. Y yo creo que eso es un problema de todos nosotros. Mire, la gente dice, bueno, si los políticos roban, si las instituciones no funcionan, si hay corrupción en las Fuerzas Armadas, bueno, ¿por qué no yo? Porque el ethos de esta sociedad y de cualquier sociedad funciona como un microsistema de iguales. Finalmente es un espejo. Entonces, cuando uno habla de estas licencias médicas, porque cuando uno dice 100, 200, 25.000, 25.000, es una cultura. Sí. Entonces, yo creo que hay que ser inflexible. Aquí se han decretado los sumarios, el gobierno ha señalado aquello, y al 29 de este mes tienen que estar ocurriendo los sumarios. Está también la fiscalía, que el señor Valencia ha determinado una fiscal especial para aquello. Pero también es un tema un tantito más de fondo. Es como nosotros educamos en una cultura de la ética, ¿no? En una cultura, como nos decía cuando uno llegaba con una goma. ¿De quién es esa goma, Arturito? No, esa goma es borrar, me la prestó. No, no se roba, no se le saca, no se dice. Uno deja aquí un celular y vaya a saber uno. No. O sea, a lo que voy yo es que nosotros tenemos que dotarnos de una suerte de cuadro valórico, de marco valórico que vaya de nuevamente a propiciar una república donde la gente, no sé, pues yo cuando yo hice mis postítulos en España, yo dije, bueno, entonces, ¿dónde vamos al notario a firmar? No hay notario. ¿Por qué? Porque la gente se cree entre una y otra. O sea, así de simple. Entonces, yo encuentro muy lamentable todo esto, porque finalmente toca la médula del país. Y claro, está bueno las fiscalizaciones, y hay que decir que el COMPIN tiene que fiscalizar más, y también hay que sancionar a los médicos que hacen esto, pero finalmente yo creo que nosotros estamos viviendo una cultura compleja con respecto a eso, y creo que el enfoque, valga la redundancia, ya que uno es profesor, tiene que ponerse en la educación de un país que tiene que recobrar confianza y fe pública, porque no está. Entonces está como todo laxo, no sé si me entiendes, ¿no?
Absolutamente.
Y yo creo que y no soy un defensor de la, ¿no? Yo sí creo, porque soy profesor, en las normas y en los límites. O sea, no es posible un país sin norma y sin límite. Eso también te construye en los niños autoestima positiva, eso también te construye finalmente mínimos comunes, diría la filósofa Hannah Arendt, la filósofa del siglo XX, para poder transitar en sociedad, para no devorarnos, para no... Oye, pásame, me gustó tu computador, pásalo para acá. No, es mío, en fin, tú te puedes comprar otro, en fin. O sea, a lo que voy yo es que falta un diálogo con respecto a eso y ejemplos con respecto a aquello.
Lamentablemente, la educación escolar hoy día no es el lugar donde eso está pasando. Oye, o sea, tenemos que irnos a comerciales. Estamos con Arturo Barrios, con Roberto Munita y Sergio Muñoz Rivero, pero no se vayan porque todavía nos queda un bloque y un montón de temas. Ya estamos de vuelta aquí en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fête Chocolat. Martes, hasta 40% en Mamut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Toggis, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Son muchos los beneficios de Beneo Chile. Y por eso mismo preguntamos a nuestros agricultores por sus favoritos. Y Samuel Oliva Arriagada nos respondió.
Estos últimos años donde la agricultura ha estado con altos y bajos, Beneo Chile nos ha apoyado con tremendos beneficios que ninguna otra empresa o banco ofrece. Para mí, el Beneo beneficio más atractivo, el crédito que financia arriendo, insumos y labores. Una tremenda mano para desarrollar nuestro trabajo en el campo. Beneo ofrece la tasa de interés más baja del mercado. Esta temporada 6,5% anual, 0,54 mensual. ¿Quién más ofrece eso? Además pagan dos veces en el mes y apenas se termina la cosecha. Así da gusto sembrar a Chicuela Industrial con Beneo, porque al trabajar con una empresa responsable y segura que siempre está ahí apoyando con lo mejor, uno también cosecha tranquilidad.
Beneo Chile, beneficio mayor.
Área de acción de Beneo Chile, de Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Y en el mes del reciclaje también vamos a hablar de compostar, porque compostar, ¿sabías que también es reciclar? Más del 50% de la basura que generamos en nuestra casa son residuos orgánicos. Eso significa que más de la mitad de lo que botamos a la basura podría transformarse en compost. Compostar no es solo para quienes tienen un gran jardín, un gran patio. Hoy existen composteras para departamentos, kits comunitarios e incluso municipios que retiran residuos orgánicos, o emprendedores que también tú pagas una membresía y pueden retirar esos residuos de tu casa. Reducir tu basura empieza por mirar lo que cocinas y también lo que desechas. Compostar, recuérdalo, también es reciclar, pero con aroma a tierra viva. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable. Una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí, tercer y último bloque de esta lluviosa tarde de 26 de mayo, con Arturo Barrios, diputado vicepresidente del Partido Socialista, Sergio Muñoz Rivero, columnista, analista, y Roberto Munita, director de Administración Pública de la UNAP.
21 de mayo, gran actividad de la Armada en la Plaza Sotomayor.
Hay que decirlo. Bueno, la Plaza Sotomayor y en tantos lugares. Yo estuve en Papú y en Papú desfilaron los bomberos, estaban Serrano, los colegios.
Serrano, Arturo Prat, Condel.
Oye, nos quedamos aquí en el entretiempo y es lo que vamos a seguir conversando ahora, discutiendo, ¿no? Sobre lo planteado por las licencias, es decir, lo que va más allá, lo que está antes de las licencias, que explica que esto ocurra. Y Sergio Muñoz me pidió la palabra,
sí,
a ser el primero.
Sí, lo que ha planteado el diputado Barrio me parece muy atingente, el problema cultural que arrastramos, pero la exigencia que tenemos hoy es no hacer una descripción tan universalista de los males que cargamos, que quedemos maniatados, paralizados, ¿verdad?, haciendo un diagnóstico general. ¿Por dónde atacamos el problema? Respecto de lo que pasa en la escuela, tengo opinión drástica. ¿Cómo van a aprender buenas costumbres los estudiantes hoy si sus profesores van a la huelga por cualquier motivo, por cualquier pretexto, y los abandonan simplemente y los dejan sin clase? Bueno, gran tema es ese, a propósito de profesores. Pero ¿por dónde atacamos la modernización del Estado? Si pudiéramos a lo menos definir una agenda de 3-4 grandes temas donde atacar. ¿Qué dice la Cámara de Diputados al respecto? ¿Qué dice la ANEF? ¿Tiene alguna inquietud moral la ANEF respecto de todo esto que pasa? ¿Ya? Hay tanta gente aquí que guarda silencio frente a esto. El riesgo de captura del Estado, por ciertas fuerzas políticas, ¿verdad?, ciertos intereses corporativos, es muy alto. Lo hemos vivido de alguna manera, ¿verdad?, en distintas etapas de la historia del país. Debemos evitar que eso ocurra, ¿verdad? El Estado debe servir al interés nacional, al conjunto de la sociedad. Gran tema para proponer algunas soluciones que puedan tener viabilidad en el corto plazo, para echar a caminar los cambios que necesitamos.
Don Roberto Munita.
Ya, también, reflexiones al cierre, dos. Primero, el Estatuto Administrativo, dentro de las obligaciones que le pone a los funcionarios públicos, dice observar una vida social acorde con la dignidad del cargo. Eso es clave, y yo creo que eso se nos olvida mucho. Es observar una vida social, en el fondo es 24/7. El funcionario público tiene que entender que el funcionario público día siempre y noche, siempre. Y es una carrera muy bonita. Es la carrera mayor de servicio, quizás junto con la Fuerza Armada, no sé. Pero en el fondo, el que llega al Estado es porque tiene una vocación de querer mejorar el país. Una vocación, insisto, muy bonita y muy valorable. No es para servirse. Uno va a servir, no va a servirse. Entonces esto, lo que decía antes, esto me parece a mí profundamente crítico, porque transgrede no solamente normas jurídicas, sino también transgrede normas morales. Esto atenta contra la ética, mínima que le podemos exigir a nuestros funcionarios públicos. Y esto es de lado y lado. De hecho, comentábamos en comerciales que un alcalde republicano también
está suspendido.
Está suspendido hoy día. No sé si él mismo se suspendió o lo suspendió el partido. Me imagino suspendió el partido, no sé. Pero él también es uno de los que cruzó la frontera, literalmente. Entonces, y lo peor es que él dice que no cometió ninguna infracción. Cuando llegamos a pensar eso, a mi juicio estamos en la B.
Don Arturo Barrios.
No, yo creo que en la misma línea. Yo creo que hay que hacer quizás una carrera funcionaria como en Inglaterra, que uno llega en llega un nuevo gobierno, no sacan, porque son de carrera funcionaria, una cosa como los diplomáticos. Ustedes han visto
que cada vez nivel.
Que ustedes han visto que cada vez menos sí. el político que pierde se va de embajador, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la diplomacia. Una vez a mí me dijeron que por qué no estudiaba diplomacia, porque era de los pocos que sabía hablar inglés, en fin. Yo no soy nada diplomático, pero lo que quiero decir es que cada vez menos tiene el ejercicio de la política ahí, por decirlo de una forma. No quiero decir que el ejercicio de la política sea malo y nocivo en sí mismo, sino que finalmente es como garantizamos, y esto se ve en diferentes planos de la sociedad. Yo insisto en aquello, ¿no? Hay que enseñarle a los niños que cuando un carabinero dice alto, mire lo que ocurrió ayer con un delincuente. Asesinó a dos personas, salió arrancando por el tema de la gasolina. Y estaba ebrio. Y asesinó a dos personas, la atropelló a las personas de la bomba de bencina. O sea, uno está viendo demasiados síntomas, demasiadas luces de que esto no va bien, ¿no? Y entonces hay que volver a una suerte de marco por el cual poder convivir. Esto no se hace, punto, no se hace. No se hace, no se hace. Es que nadie me vio. No se hace. Punto. Y eso es lo que uno tiene que estimular. Y eso también tiene que ver con una sociedad excesivamente del consumo, excesivamente del las imágenes.
Del exitismo.
Del exitismo.
También decíamos comerciales, ¿a dónde está viajando esa gente?
¿A dónde te vas? ¿Te fijas tú? Yo creo que eso hace de un ethos de Chile que tenemos que todos, ahí ya centro, izquierda, derecha, cambiar, ¿no? O sea, los jóvenes de la Marcha de la Patria Joven, o los jóvenes de la Unidad Popular, o los jóvenes de derecha que estuvieron con Alessandri, en fin, lo que querían era finalmente un país más de iguales, más equitativo, por todo lo que sea, pero no, nunca se hubiese imaginado estas cosas, por decirlo de una manera.
Bueno, escuchaban a Arturo Barrios, Roberto Munita, Sergio Muñoz Rivero. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Al Pizarrón esta tarde. Gracias a todos los que nos han acompañado y los dejamos invitados, obviamente, mañana aquí mismo en la 92.1 a las 4 de la tarde. Que estén muy bien. Hasta luego.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.